Herrera en COPE.
Estar informado.
Miren, nos ha costado un trabajito encontrarlo, pero lo tenemos. La primera de verdad, aparición de nuestro siguiente invitado en televisión. Hoy ha venido a tomarse un café a Herrera en COPE, uno de los mayores coleccionistas de cómics de este país. Dice que reúne más de 5.000 ejemplares. Usted pónganse, aquí en la redacción, ¿sabes lo que ocupan 5.000 ejemplares? Aquí en la redacción guardamos los últimos 400 periódicos y ocupan un armario entero de pared de los grandes. Imagínate, 5.000 cómics. Claro, a su mamá la traía loca con esto, que si Flash Gordon, Spider-Man, la Patrulla X. Llega un momento en el que no cabían en casa y le decía, siempre lo mismo, él le decía, mamá, tranquila, me voy al rastro, los devuelvo, pero es que luego volví a casa y traía más cómics. No es de extrañar que la primera vez que apareciese en televisión aprovechase para hacer su especial reivindicación.
Me gustaría que Televisión Española dedicara un pequeño espacio a los cómics. No haría falta que fueran una hora de máxima audiencia, sino un programa de la segunda cadena.
Santiago
de
Segura,
minutos.
Buenos días. ¿Recordabas buenos este días. Corte en televisión?
Lo recuerdo porque me lo han puesto alguna vez y es bastante humillante. O sea, que la voz de uno mismo, cuando oye uno su voz, es desagradable en general. Pero cuando oye su voz adolescente, es ya para... O sea, me has aniquilado para toda la entrevista. Es una voz entre pitufo, como que me estuvieran sujetando los testículos así con fuerza.
A mí me ha llamado muchísimo la atención porque tienes una cadencia exactamente igual a la que tienes ahora hablando.
Ya encima, eso es lo peor. Eso es lo peor, que me reconozco y digo... Esto suena así, la gente oye esto. Creo que los cómics... O sea, que ¿cómo se puede ser tan friki?
Oye, me gustaría volver un poquito, recorrer brevemente tu infancia. Y resulta que un día ves que un compañero de clase rodaba en una Super 8 con su tomavistas y dices, yo quiero hacer esto, yo quiero esto también. Y te pones a ello. Esos primeros cortos que hacías le hacían mucho reír a tu familia y a tus amigos, ya de primeras.
Sí, la verdad es que sí. Y esto que has contado es muy bonito, porque la envidia, que es un sentimiento asqueroso, generó mi vocación, porque yo me encantaba el cine, pero vamos, pensaba que lo hacían pues seres privilegiados, pues una especie de semidioses, ¿no? Uh-huh. A ver, mi familia, la clase obrera, pues no tenía, o sea, nadie en la familia dedicado al mundo del arte, ni en ninguna de las generaciones. Uh-huh. Yo indagaba y digo, pero esto se puede dedicar la gente así de a pie, se puede dedicar a esto. Y no veía que no. Bueno, de hecho, mi padre tenía un tío, el tío Felipe, que era acomodador. Uh-huh. Eso era lo más cerca que teníamos de...
El acomodador en el cine, el que te acompañaba.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho nos colaba en el cine de Salaberry, uno de esos cines de barrio, y decía, sí. Vamos a ver al cine a ver a mi tío y vamos a ver la película.
Pero porque ya te apasionaba de pequeño.
Me apasionaba el cine. O sea, yo la primera película que vi entera, que fue Mary Poppins, a los 3 años, sí. Que tus padres te llevan al cine con un poquito de resquemor. Dicen, vamos a ver, este cabrón va a empezar agua pis, quiero irme, tal. Pero bueno, me sentaron allí y estuve aparcado 2 horas... No, vamos, dice mi madre que no me movía, que parece que me había quedado hipnotizado. Y recuerdo momentos de Mary Poppins, de esa proyección a los 3 años, que yo no tengo mucho recuerdo de los 3 años.
Uh-huh. Oye, y el tema de los cómics, cuando volvías a casa y traías más cómics de los que...
Bueno, es que esa anécdota que has contado es graciosa, porque mi madre llegó un momento que dijo, hijo, es que esto nos tenemos que salir nosotros para que entren tu porquería de cómics y tal. Digo, ya, no, pues tranquila, mamá, que voy a ir a vender unos cuantos al rastro. Pero claro, vendía unos y con el dinero compraba otros y al final traía más. Y entonces, o sea, estaba haciendo un pequeño negocio. Es impresionante. Y eso que yo empecé a tener cómics ya cuando tenía una edad que ya podía, ¿sabes?
Sí, sí.
Tenía algo más de pasta, poquito, porque claro, recuerdo al principio yo no podía coleccionar, porque claro, tenía a lo mejor, había un sitio que ahora hasta la gente le va a sonar rarísimo, pero como no tenía suficiente para comprarte un cómic, el que tenías podías ir en el mercado, había en los kioscos, a veces cambiaban cómics, entonces te sacaban un taco de cómics, tú llevabas el tuyo, venga, a ver cuál.
Como los cromos, ¿no? Que te ibas intercambiando y
la señora te cobraba, no me acuerdo si era 2 pesetas, y entonces te llevabas un Mortadelo o lo que sea.
Qué bueno.
Pero es terrible porque para los coleccionistas eso
sigues teniéndolos en casa, entiendo.
Sí, la verdad es que cuando has dicho, además he hecho un cálculo mental, cuando has dicho el armario ese, digo, claro, yo tengo como 8 armarios.
¿Cuánto tienes? Armarios, te iba a decir, pero tienes una habitación entera de cómics.
Sí, la verdad es que sí.
¿Y los sigues, los relees, los abres en tu intimidad?
Sí, claro, no tengo mucho tiempo, pero cuando... Es pasa como con el cine. Es algo que te retrotrae a tu infancia de una forma muy curiosa, las imágenes y las historias. O sea, cuando algo leíste por primera vez a los 12 años y te impresionó mucho, volverlo a hacer...
Claro.
Bueno, pues la literatura también pasa.
Sí, totalmente.
Pero es verdad que yo lo pienso, digo, menos mal que los cómics, a veces no es simple, con abrirlo, ya te, o sea, te pega unos pelotazos a la memoria, uh-huh. porque un libro, pues tienes que meterte en el libro, o sea, que uh-huh. o sea, los lectores empedernidos tienen más problemas para retrotraerse a esos momentos porque tienen que leerse el libro completo,
claro,
digamos,
claro.
O
verdad,
partes.
Sí,
un cómic, con que lo abres, hay viñetas que a mí se me han quedado grabadas, el dibujo, tal, luego además, en mi instituto me tenían por un flipado, porque claro, llegaban con cualquier cómic, lo abrían por cualquier página y decían, ¿qué dibujante es este? Digo, este es Pepe González. Tal. ¿Cómo lo sabes? Tal. Y bueno, abrían por otra página.
Qué bueno, Santiago.
Digo, Carlos Jiménez. Pero claro, porque tú sabes que el dibujo, el trazo, es...
Sí, sí, claro, es identificativo, ¿no?
Es como un grafólogo, pues sabe perfectamente si ha escrito tú una carta o tu primo, Manolo. O sea.
Mira, Santiago, cuando venís al programa, gente que ha hecho tantas cosas y que tenéis tantas anécdotas que contar, me es muy difícil preparar una entrevista en la que, bueno, recorrer parte de tu vida. Entonces vamos a ir saltando un poquito.
Sí, ¿no? Vamos a llegar, llegamos a antes de ayer, ¿no? Que dice el preestreno de Padre no hay más que uno,
sí,
tres.
Sí, Padre no hay más que uno, tres. Ahora vamos a hablar de la película, que tengo preparadas varias cosas. Pero te pones a hacer cortos y para financiar los que iban a ir más en serio, empiezas a ir a la televisión, a programas...
Bueno, fue una cosa muy, muy absurda, pero en mi mente dije, a ver, ¿dónde puedo ganar dinero que no sea atracando un banco y de una manera, entre comillas, fácil? Y yo veía en la tele, pues eso, un apartamento en Torrevieja, coches, tal, y digo claro, ¿y qué buscan? ¿En los concursantes qué buscan? Porque todo eran sorteos y tal, pero digo, seguro que también... Y entonces pensé, ¿cuál sería el concursante ideal para cada concurso? Entonces yo, cuando pedían concursantes, yo escribía cartas que decía, a ver... Como que me hacía una especie de artículo sobre mí mismo.
Sí.
O sea, si necesitaban...
Sobre tu propio personaje.
Que supieran de la tele, yo era el que más sabía. Si necesitaban tíos que hicieran el ridículo, yo también el que más. Tal. Y al final acabé yendo a 5 concursos.
Vale, pero tú tenías una pasión por el cine. ¿Tenías una pasión por el humor en aquel entonces?
Bueno, el humor siempre ha sido, digamos...
No sé,
mi forma de defenderme del entorno. Siempre, a mí el mundo me ha parecido siempre bastante hostil.
Uh-huh.
En general, o sea, como que todo es chungo.
Uh-huh.
O sea, que es más fácil pasarlo mal que pasarlo bien. Uh-huh. O sea, que pasarlo bien es una suerte.
Uh-huh.
La verdad que...
Estoy de acuerdo en parte.
Oyentes privilegiados estarán en casa, pues yo lo paso de puta madre, uh-huh. Este hombre es un freak. Pero yo, la mayoría de la gente lo pasamos uh-huh. mal y lo raro es pasarlo bien. Entonces, y el humor es como un bálsamo, tanto... O sea, para el que lo da, para como el que lo recibe, es como muy agradable.
Uh-huh.
O sea, las risas con los compañeros, tal, el humor. Siempre el humor como arma. Yo me acuerdo, yo me pegaba mucho en el colegio. La verdad es que el aspecto era pegable, ¿no? Porque era un
He visto
gordo,
que has subido fotos
así.
En algún momento a Instagram sí, explicando sí. un poco la historia y que también sufriste bullying en algún momento. Y...
Sí, pero ¿quién no? O sea, que es que los niños son crueles por definición. O sea,
sí, bueno, yo tenía unos kilitos de más y a mí gordo me han dicho toda la vida, ¿no?
Bien,
ahora no.
Ahora es un tipo espectacular, pues sí. Podía salir en Men's Health. O sea, que uno lucha contra su figura adolescente. Pero es verdad que el humor me salvaba muchas veces. O sea, yo era el gracioso de la clase, digamos.
Luego aparece en tu vida, o aparece en la suya, la de Álex de la Iglesia, con el que consigues tu primer Goya como actor. Ya habías conseguido uno como el mejor corto. Actor revelación. Y comienzas a hacer papeles para Trueba, para Jesús Franco, para Berlanga. ¿Te veías como actor o era la dirección lo tuyo?
Bueno, yo empecé con la dirección porque la primera cámara que tuve, antes de la que me compré yo en el Rastro, que me costó 900 pesetas, una Bolex, una cámara alemana así pequeñita pero muy graciosa, mi tío me dejó lo que antes no llamaban cámara, llamaban tomavistas.
Uh-huh.
Él se había comprado un tomavistas.
Me ha resultado extraño porque yo que estaba buscando y tal le digo Super 8, eso me sonaba a mí de la historia, de tal y cual. Y digo, ¿un tomavistas? ¿Qué es un tomavistas? Y ya luego me he metido.
Sí, pues el tomavistas de mi tío me lo dejó un verano, que fue en los primeros cortos que hice, y claro... Me dijo, pero no, que no toque nadie, no sé qué. Y entonces, claro, solo podía llevar yo la cámara. Entonces era director. Pero yo estaba deseando salir.
Qué bueno.
O sea, yo cuando ya me compré mi cámara, pues ya salía yo en todos los cortos. Que siempre he sido muy...
Es que era un tótum, porque hacías todo, desde producción a dirección, a luego actuación,
no, pero los cortos
humor.
Son normales, ¿eh? O sea, sí. Los cortos y lo raro es que tengas a alguien más. Yo me acuerdo que de estar un sábado solo en un sitio llamando por una cabina, oye, ¿no te acuerdas que habíamos quedado para el corto? Ah, el corto. O sea, con resaca, o sea, te sientes muy solo como cineasta. Luego ya en los rodajes de verano, como ya pagas, pues ya la gente viene.
Fíjate, Antonio Resines estuvo aquí el lunes y estuvimos hablando también de cortos, porque sí. Él empezó haciendo cortos y me contó, bueno, le saqué una anécdota muy divertida y es que sale Torrente 1 en el 98 y Antonio, joder, había ganado el Goya creo que ese año o el año anterior a mejor actor y os vais a Praga, Jorge Sanz
Jorge Sanz.
Jorge Sanz, Antonio Resines y tú ibais andando por la calle.
Jesús Bonilla.
Pero estamos hablando.
Penélope Cruz. Fue, es que.
Estamos
es que
hablando
fue,
de la gente
anécdota,
más conocida que había en España en ese momento. Y te ven unos españoles por Praga y empiezan. Bueno, os ven y empiezan a gritar como locos despavoridos. Y contaba Antonio, decía. Bueno, yo, claro, venían a la estrella, a mí. Y de repente todos sortearon personajes y fueron a ti. ¿Cómo se sobrelleva un éxito tan absoluto en un periodo de tiempo tan corto?
Es lo que te decía antes de pasarlo bien y pasarlo mal, tal. Claro, eso fue lo más maravilloso que me había pasado hasta ese momento, ¿no? Que la primera película escrita, protagonizada y dirigida por mí fuera un exitazo. Pero justo se suicidó un amigo mío, ¿sabes?
¿Qué dices?
A las tres semanas siguientes o así. Entonces, yo siempre lo digo, que la vida es eso, como que te acaba de besar Penélope Cruz y estás ahí sonriendo y te dan un botellazo en los dientes.
Sí.
Pues es eso. O te dan un Oscar y ese día tienes un dolor de muelas y es que, o sea, que es muy fácil romper la felicidad. Entonces, los éxitos, pues yo los llevo. Además, yo tenía 33, me acuerdo. Ya tienes una edad y ya no es como cuando tienes 16, 17 años, que a mí me da pena la gente que se hace famosa a esa edad, a los 16 o 17 años, porque no tienes un poquito la cabeza asentada todavía. Yo ya era consciente de que el éxito era totalmente fortuito y que puedes estar...
Ah, ¿sí?
Sí, sí, que puedes estar arriba y abajo y que esto es una montaña rusa y que mañana puedes estar en una cuneta tirado. O sea, digo, puedes ser el tío más exitoso del mundo, que sales de aquí de la copa y te atropella un autobús y todo tu grandeza se queda.
Por eso también hay que disfrutar un poco de la vida y ser buenas personas, claro, y portarse bien con los demás. Y al final yo creo que eso
esto es que has dicho, claro. Alberto, me encanta, porque es tan simple y tan verdad. A mí yo creo que...
Estoy totalmente de acuerdo.
No hacer daño a nadie, o sea, intentar... Hombre... A veces pues pisas a una señora.
Siempre te puedes molestar,
¿verdad?
Con
pero
alguien, claro.
Sin maldad.
Sí, exacto.
Sin maldad. Yo os lo digo, en la película esta, en la de Padre 3, ¿sí? Yo creo que es la película más moñas que he hecho, o sea, más ñoña, pero, ¿sí? Pero es que eso está dentro de mí. Me di cuenta el otro día, hablando con unos amigos, digo, claro, si yo soy así, yo me gustan las películas de Frank Capra, las cosas bonitas,
sensible.
La Navidad, yo soy sensible realmente, lo que pasa es que al final te vas protegiendo, tienes esa especie de pátina de cínico, de cabroncete, pero que eso te viene muy bien porque si no tienes coraza es que te comen vivo.
Oye, te he dicho, Santiago, antes que estábamos hablando un poco fuera de micrófono, que yo no soy un gran amante del cine. O sea, me gusta el buen cine, porque claro, ¿a quién no le gusta una buena película? Pero no acostumbro a verlo en casa y para prepararme la entrevista me vi Padre No Hay Más Que Uno, 2. Te he dicho que las carcajadas fueron brutales. Vamos a escuchar cómo suena Padre No Hay Más Que Uno, 3.
¿Dani?
Hay que llamar antes de entrar.
¿Qué estabais haciendo?
Durmiendo.
¿Uno encima del otro? Si os gusta dormir así, poned literas como nosotros.
¿Verdad? Que yo no me esperaba reírme tantísimo con la 2. ¿Nos vamos a reír tanto en la 3? Espero que sí.
Mira, yo... Estábamos hablando antes de que nos gusta la publicidad y tal, pero que la publicidad... A mí, por ejemplo, me echa para atrás si el producto no me gusta. O sea, no podría publicitar un producto que no me guste o que no piense que va a ser bueno o útil. Y claro, yo voy vendiendo mi película con todo mi cariño porque la he hecho yo y creo que está muy bien y tal, pero tengo esa cosa de decir, joder, claro, parece que estoy vendiendo una moto. Ya ayer te puedo decir, o sea, 1,000 personas vieron la película, o sea, una premiere, y vamos, perfecto.
Mira, hay
una pregunta
que te quiero hacer, Santiago. Tú le das muchas vueltas a las cosas, a una escena, por ejemplo. ¿Te esfuerzas mucho en encontrar las palabras exactas o tiras con lo primero que se te ocurre? Te voy a preguntar por qué. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que me considero muy perfeccionista y cuando algo no me sale bien me frustro mucho y le doy muchas vueltas. Y cuando le das tantas vueltas a algo, muchas veces sales de ti y no lo ves con la perspectiva objetiva que tienes que verlo. Y ya pierdes la percepción de si es bueno o si es malo.
Hombre, cuando una película le das muchísimas vueltas porque desde que estás... yo estoy con Marta, estamos escribiendo la película, dándole vueltas, tal, pero los chistes te hacen gracia en ese momento.
Claro.
Cuando ya pasa el tiempo,
claro.
Ruedas la película.
Lo has escuchado 20
empiezas
veces.
Empiezas a montarla, exactamente. Pero mira si le doy vueltas a las cosas. Hay una escena de la película que a mí me hace mucha gracia, que es la niña está la folclórica, la niña Rocío, que es la actriz de esta Luna Fulgencio.
Es maravillosa.
Pues está diciendo... que está como la triste porque ella es la virgen siempre en la función del colegio y este año no va a ser. Dice, yo digo, el padre va con ella, vamos en el coche. Y digo, ¿pero por qué, hija? No, que dicen que he crecido y que ya no soy graciosa. Y digo, hombre, pero que es la Virgen María, que no es Lina Morgan. Bueno, pues claro, la niña me decía, ¿y quién es Lina Morgan? Entonces, como es cine familiar...
Sí.
Digo, claro, no quiero marginar a los niños, claro. O sea, quiero hacer una gracia, pero no...
Claro.
Y entonces lo cambiamos a la Mona Chita, igual. Dice, pero la Mona Chita... Digo, joder, madre mía. Bueno, ya veré, al final de la película encontré un referente así del humor que ayer se rieron, ¿no? O sea, había gente que se reía. Pero es verdad, es que cuando la gente dice, ¿cómo hacía antes hacías torrente y ahora haces esto para los niños, que es más fácil? Digo, más fácil.
No
más
creo,
difícil.
Para al revés. O sea, es... Para contentar a todo el mundo y que nadie se escandalice con una película, que es lo que pasa con esta, que es una película totalmente familiar, pero muy divertida.
Es que humor para todos los públicos es muy pretencioso. Yo
es verdad.
Lo estoy diciendo siempre, macho, porque dices, vale, que se ría un abuelete, que vaya un adolescente con su novia y se ría, que
de
una
hecho,
madre con sus
una
hijos.
Cosa que dices tú mucho es que encontrar tu público es la gran virtud, saber a qué público dirigirte, ¿no? Porque cada uno tenéis un público y el que no lo encuentra es un desafortunado impresionante.
Bueno, yo tengo la gran suerte que lo que me hace gracia a mí le hace gracia a muchísimas personas. Entonces, o sea, que a mí mis películas me gustan. Eso. Entonces, veo que hay mucha gente como yo.
Vamos a escuchar un pequeño momento aparte del elenco de la película, Rosy, porfa.
Sirena. Quedan 4 días para el estreno de la película. ¿Estás nerviosa?
Yo no.
¿Cómo que no?
Estarás tú. Yo no estoy nerviosa. Porque lo he hecho tan bien.
¿Y yo lo he hecho mal o qué?
No, pero yo mejor que tú.
Bueno, eso siempre. ¿Y tu hermana? Calma, ¿tú qué tal estás?
Oye, me está grabando, es que esto a mí no me hace gracia, ¿eh?
Bueno, Calma tiene pinta de ser una niña estupenda, buenísima y responsable. Y Sirena tiene una pinta de bicho agradable, o sea, encantador, pero tiene una pinta de bicho impresionante.
Pues Alberto, ya sabes que muchas veces las apariencias engañan, sí. Pero ahora no engañan. O sea, las apariencias se cumplen y Calma es así muy bonita y tal, sí. Y Sirena es muy
peligrosa. Pero Calma no quiere ser actriz, ¿verdad? Por lo que
bueno,
he podido ver.
No es que no quiera, pero no lo tiene claro y no es algo que le llame la atención tanto como a su hermana. Aunque su hermana a mí me da miedo, porque yo no sé si quiere ser actriz, lo que quiere es perder clase. Porque, o sea, eso es una de sus... Odia el colegio a muerte. Eso se parece a su padre, que no me gustaba nada ir al colegio.
Claro.
Pero yo además me agobio, porque a mí no me gustaba porque lo pasaba mal, porque me pegaban, se metían conmigo. Pero
ella debe ser la guay de la clase incluso, ¿no?
Sí, pero yo creo que lo que no le gusta es estudiar.
Ya.
Y digo, hija, pero si el estudio es maravilloso.
Bueno, yo creo que en el mundo de la actuación tiene un futuro bastante importante.
Ya, pero nunca se sabe. Yo, a Sirena en concreto, me la han pedido para 2 largometrajes y una serie y he dicho que no, porque digo, quiero que
claro,
estudie.
Porque ya te estarán, tú eres el tutor legal, supongo que te llamarán a ti para que salga en otros sitios, ¿verdad?
Claro. Y yo como tutor y representante, vamos, soy durísimo. No hacen nada, pobres.
Bueno, ya seguramente empezarán a hacerlo. Te he dicho antes, estábamos fuera de micrófono y te he dicho, tengo una pregunta... Muy interesante, a ver si eres capaz de responderme. Creo que estaba grabando, no sé si era para Torrente 3 o Torrente 4. Mi padre, este señor que está aquí, Carlos Herrera,
sí.
Me dijo en una ocasión que le ofreciste ser el malo de una de las películas de Torrente.
Sí. Cierto. Porque la gente no sabe hasta qué punto es complicado armar una película, un entramado. O sea, todos los actores, el casting. Y en Torrente 4, en concreto, yo... Me pilló el toro, digamos. O sea, yo tenía el villano de la película. Cuando lo escribía, yo, como estoy muy loco, pues pensaba en Mario Conde, ¿no? O sea, un tipo así como... Y a través de gente le ofrecí el papel, pero pasa que de esas cosas que se van dilatando, y dice, no ha dicho que se lo está pensando, ha dicho que no sé qué. Al final, me enteré luego, por lo visto ni se lo habían dicho.
Sí.
O sea, me estaban vacilando. Y entonces ya empezó la desesperación. Llamé a tu padre, llamé... Bueno, acabó haciéndolo Francisco, imagínate, sí. Que además que el tipo lo hizo lo mejor que pudo,
sí.
Pero cuando además no me gustó nada y le doblé con la voz de Pepe Navarro, sí.
No me digas.
Que cuando llegó al estreno además le digo, Francisco, por cierto, que te he doblado, y se quedó una cara así, joder, pobre. Digo, no, porque tú es que eres tan bueno que no tienes voz de malo.
O sea, ¿creéis que mi padre habría hecho un buen papel de malo?
Sí, pero... Por la idea de malo que tenía yo, que era un tío sofisticado, así como...
Sí.
A tu padre le veo, además, tiene una voz...
Sí, claro, tiene una voz un poco de malo.
Imagínate, si al final le pusiera la voz de Pepe Navarro a Francisco... Tu padre...
Yo
tengo...
me acuerdo que fue un tema de debate en casa, ¿eh?
Sí.
El tema, claro. Pues,
o sea, que imagínate. Se lo pensó, menos mal. Porque...
No es que se... Él quería hacerlo.
¿Quería? Joder, sí. Macho, pues yo...
Pasa que hubo otras fuerzas por ahí que dijeron, vamos a ver si puede, si no podemos, pero se lo planteó. Se lo planteó. Bueno. Y yo, por supuesto, estaba en la facción de a favor.
A favor.
Totalmente a favor. Yo era,
Alberto,
yo era ya un fan de Torrente
y
no te imaginas.
Yo estaba en tu equipo. Tu padre, yo sí, de los primeros trabajos así en televisión estables, en Canal Sur con tu padre, me acuerdo que fui de entrevistado. Y además, esta anécdota es muy friki, pero es graciosa porque iba en el AVE a que me entrevistara tu padre. Y entonces me encuentro con Andrés Pájares, que lo conocía de, porque es de la Academia de Cine. Tal, mm. cuando, pues, además, me llamó cuando vio mi corto y dice, te voy a votar, me ha encantado. Y estaba el hombre en el...
Porque lo hace tan bien, no sabía que imitaba.
No, bueno, imitó pues, poco, así, o sea, para sí. darle interés a la historia. Sí. Y entonces me dice, vas a ir a Canal Sur? Digo, sí, voy a una entrevista a un Carlos Herrera. ¿Cuánto te van a...? Digo, no, si no es una entrevista, es una entrevista, Andrés, no, las entrevistas no se pagan. Que no se pagan, dice que no se pagan. Oye, a Oscar, mira, dice que no se paga. Oye, Santiago, ¿y si se paga? Yo me quedé como flipado, macho. Hostias, se me abrió como la luz. Y cuando me estaba entrevistando a tu padre, va encima y me dice, bueno, tú todo por la pasta, ¿no? Tú lo haces todo por encima. Y le dije, digo, bueno, en concreto las entrevistas no, porque vamos, aquí no pagan ni un duro.
Bueno, sí, programa, o sea, canal, fue un buen programa, ¿eh? Fue un gran programa.
Pues sí, además cuando acabó dice, oye, ¿tú quieres que te paguen? Pues vente de colaborador. Y he hecho unas cosas, yo estaba vestido de pastorcito ahí con Carmen Sevilla, que le llevaba un cordero. Bueno, yo me lo pasaba muy bien.
Y bueno, Santiago, ya para terminar, me quedaba contigo horas hablando, porque estoy muy a gusto, pero bueno, ya sabes cómo funciona esto de la radio.
¿Cuál es esto hay que enmarcarlo, macho. No, porque es que me está encantando la entrevista contigo, pero ya sabes cómo es esto de la tele. O ya sabes cómo el tiempo en la...
Sí,
no,
pero es un clásico. Pero es de verdad.
Pero es verdad. Es verdad. O sea, muchas veces dices cosas que dices, el padre no hay más que uno, ya está en cine, de verdad, os vais a divertir. Y dice, ya está vendiendo la moto. Pero es la verdad.
Es, o sea, verdad que cuesta huir de frases hechas. Pero bueno, a lo que voy. ¿Cuál es el último cómic que has comprado?
El último cómic que he comprado fue ayer.
¿Ayer?
Un integral del tomo número 5 de Jerry Spring, uh-huh. que es una historia del oeste. Uh-huh. Es un poquito el maestro de Jean Giraud, uh-huh. el que hizo Blueberry. Uh-huh. Entonces, Gigi.
Uh-huh. ¿Tienen tus niñas la misma afición por los cómics que tú? ¿Se lo intentas inculcar?
No, mis hijas son un desastre en eso. De las aficiones que he intentado inculcar, me ha salido rana. Porque tengo en casa, ya te digo, 6.000 películas, 5.000 cómics. Las niñas, de repente, los de papá, ¿nos llevarías al fútbol? Digo, ¿qué? Digo, vamos a ver, tu padre lleva toda su vida, que ya es bastante dilatada, y no he ido al campo una sola vez en mi vida. No he visto un partido entero en mi vida. O sea, yo soy un español, una rara avis, que es que el fútbol... No lo entiendo. Yeah. Y mis hijas, claro, tienes dos niñas y esperas pues que tengan otros intereses, otras sensibilidades, pero claro, además son mis cuñados y mi suegro, claro, que además son de estos de acérrimos, hinchas acérrimos, y me hicieron llevarlas al campo. Tú has estado en un campo.
Siempre,
tú,
claro.
Un español veces. Normal. Pero yo me senté allí con 70.000 personas chillando. Pero la hora y media entera chillando.
Es que a mí me gusta mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Me encanta.
¿Tú chillas todo el rato?
Sí, sí, yo soy un
¿La hora y media?
Sí, sí, sin
Hombre, imagino que será un desahogo, pero a mí me pusieron la cabeza como un bombo. Y luego están todo el rato. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué digo? ¿Qué ha pasado? Pero si ha pasado 2 metros de larguero, ¿eh?
Hijo, eres padre, ¿qué le vas a hacer? A las niñas hay que...
Mis hijas dicen, bueno, volveremos, ¿no? Y digo, sí, vosotras probablemente. Yo no.
Al final de cada café, elegimos una canción que le guste al oyente. Me han pasado una lista tuya con muchas canciones y he visto que se repetía mucho Frank Sinatra.
Sí, me gusta mucho Frank Sinatra, pero lo de las canciones favoritas es como tu película favorita.
Ya, dices, muy complicado.
Voy a elegir una.
Muy complicado. No, pero normalmente una canción que te sugiera algo, que te recuerde a alguien. Y bueno, Frank Sinatra, la verdad que es que mejor.
La voz.
Santiago Segura ha tenido a bien venir y tomarse un café conmigo aquí a Herrera en COPE y nos ha presentado Padre No Hay Más Que Uno 3. ¿La tenemos en cine?
Ya
mañana.
Está en cine. Ya,
ya está,
hoy es en cine. O sea, si ya quieres ir al cine y ves un cine abierto, ahí estará mi película.
Muy bien. Que sepas que me has convencido para ir a ver, no tú, sino la 2, me ha convencido para ir a ver la 3.
Yo no. Bueno.
Tú también.
Hemos colaborado. Pues muchas gracias, Alberto. Y de verdad, hacía tiempo que no venía... Venía Herrera en COPE, pero había siempre alguien que no era ni... Tú eres, por lo menos eres Herrera.
Por lo menos eres Herrera y estoy aquí, ¿no?
Y estás aquí. Que me encanta este estudio nuevo, ¿eh?
Muy bien, pues estás invitado cuando quieras, Santiago.
Venga, gracias.
Muchas gracias. Leroy, he a gambler. Any life is fancy clothes.